El proyecto Trigo ya lleva más de 8 años funcionando. Como
Sí.
todos los proyectos de construcción colectiva, con altibajos, con momentos de mayor expansión, con momentos en que nos replegamos, como por ejemplo en la pandemia, con mucha participación, mucha colaboración y por momentos con una ignorancia absoluta de algunas autoridades, pero seguimos trabajando fundamentalmente en equipo, somos un grupo impresionante, y en la autogestión.
Sí.
Finalmente encontramos esa forma para poder seguir avanzando a nuestro ritmo sin tener que depender de financiamientos que bueno, dependen un montón. Recibimos el apoyo y el financiamiento de, por ejemplo, desarrollo social, de, por ejemplo, alguna colaboración de algún ministerio, pero en realidad la fuerza que tiene este proyecto y por la cual se sostiene es por el trabajo colectivo y por la autogestión, básicamente. Este proyecto surge a partir de que, bueno, allá hace mucho tiempo en la escuela 103, Pablo Nieto y Sergio Terradillo se empezaron a hacer todas estas cuestiones que después las retomamos en el CEA y las ampliamos y demás. Pero básicamente surge por una cantidad de personas que nos juntamos con necesidades y además con ideas para resolverlas,
Ajá.
¿sí? Pero que teníamos diferentes objetivos que tuvimos que conjugar en lo que es el proyecto Trigo. Como el trigo es lo que atraviesa toda esta cadena productiva, decidimos ponerle ese nombre para identificarnos desde el comienzo con un denominador común. Nosotros en este proyecto ponemos en marcha, primero, una cadena productiva local y completa. ¿Por qué digo esto? El trigo se siembra en la comarca y la cadena productiva completa empieza con la semilla que el CET 23 con Guille Van Coninenburg y los chicos de la escuela son los protectores y los guardianes que recuperaron esas semillas de trigo antiguo, de trigo de la zona, de trigo adaptado. Ellos lo siembran todos los años y lo vuelven a cosechar para que la semilla tenga poder germinativo. Después hacemos todo lo que es la cosecha y la molienda a través de los miembros de la Asociación de Productores del Bolsón. Después, con esa harina, los chicos y las chicas de la Escuela Especial de Salud Mental y de SENAF elaboran el pan y después, a partir de toda una serie de gestiones que estuvimos haciendo, logramos ser proveedores del Estado y hasta antes de la pandemia, entregábamos a las escuelas rurales el pan integral una vez por semana para que los chicos y las chicas de las escuelas rurales comieran un pan con harina producida con el trigo sembrada en su zona, que muchas
Sí.
veces eran sus propios padres y madres los que estaban o ya habían sembrado o estaban sembrando o sus abuelos sembraban en esta zona y demás. De ahí que decimos una cadena productiva local y completa. La forma que tenemos de trabajar, como ya te dije, es cooperativa, multisectorial, somos muchas instituciones, organizaciones, grupos, y después le estamos apostando fundamentalmente a dos principios que para nosotros son muy importantes, que por un lado tiene que ver, desde el CEA tenemos el corazoncito ahí, pero no quiere decir que sea la única, ¿no? Con la
Sí.
promoción de la agricultura familiar y la producción agroecológica de alimentos en nuestra zona. Nuestra zona rural tiene que ser una zona donde se produzcan alimentos sanos y para el abastecimiento local. Hay otros lugares para otros destinos, digamos, pero la zona rural tiene la aptitud para producir alimentos para nuestra propia producción, para nuestra po propia población.
Sí.
Entonces, por un lado vamos por ahí, pero por otro lado, y también que es sumamente importante para todos nosotros y nosotras, estamos haciendo una propuesta de inclusión laboral para personas con necesidades especiales derivadas de una discapacidad o de una situación de vulnerabilidad social, Nosotros estamos proponiendo trabajo genuino, real, donde no sea una inserción en una institución por discapacidad. No, las personas trabajan, cobran por su trabajo, ofrecen todo lo que pueden ofrecer y todas las propuestas de trabajo están diseñadas específicamente para que estas personas tengan acceso real con sus capacidades y sus potencialidades al mercado laboral que de otra manera los expulsa sistemáticamente. Así que es muy, muy, muy amplio el proyecto. Somos un montón de personas que trabajamos. Yo siempre reconozco el trabajo de las chicas y los chicos de salud mental, de educación especial, de SENAF, que acompañan a los elaboradores, a los trabajadores y trabajadoras en la sala, no solamente en la sala, sino desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa, los acompañan todo el tiempo. Todo el tiempo están desarrollando estrategias para que la propuesta laboral sea accesible, ¿se entiende? Nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos que comprar un horno para el pan, tuvimos que decidirnos por el más caro, pero no porque somos así, sino porque ese horno venía digitalizado, ¿se entiende? No con perillas. Y las características de nuestros chicos hacían que el trabajo les resulte más accesible si esto era digitalizado. Entonces tenemos, como decimos nosotros, un horno con botonitos donde los chicos y las chicas hacen el pan, lo meten en el horno y es muy simple el proceso. Pero esto nos da la pauta de que si realmente queremos desarrollar políticas de inclusión verdadera, ya está la tecnología para que eso suceda, ¿sí? Es una cuestión de decisión política, económica, no sé cómo decirlo. Es una cuestión de diseño de política pública, ¿viste? Y eso es otra de las cosas que nosotros ponemos muy, como muy importante en este proyecto. Lamentablemente, desde algunos organismos del Estado que deberían hacerlo, no están diseñadas estas políticas públicas, pero las estamos implementando desde otro lado, muchas veces con el apoyo de organismos públicos. No tenemos que perder de vista que muchos de los que participamos en este proyecto somos empleados del Estado. A ver, yo soy empleada del Estado, los chicos de salud, las chicas de educación, pero nos tuvimos que juntar, pasar por la experiencia, ver esto que te decía al principio, ¿no? Nos juntamos con necesidades, pero también con ideas para resolverlas y las estamos implementando. Creo que se puede diseñar política pública inclusiva real desde otros espacios, como es, por ejemplo, el proyecto Trigo.
Y además ustedes recuperan ciertas tradiciones que parecían perdidas. Cuando vos decís, bueno, los chicos se ocupan de cuidar las semillas, sobre todo cuando hay tanta hibridación ahora, también
Exacto.
hacías referencia a la agricultura familiar, que no es otra cosa que recuperar una forma de vida más sana y más accesible para la población. Y eso, por lo general, lo que aparece es el mercado haciéndole zancadillas a esa cuestión para que no prospere. Así que ahí tenían un desafío bastante grande.
Sí, por suerte, y bueno, estamos agradecidísimas que tomó la posta el C23 a través de Guille, como te decía hoy, y hizo todo un laburo anterior al momento actual, digamos, porque él trabajó mucho en recuperar la semilla criolla. Él es de familia de acá de la zona y siempre nos dijo, acá se sembraba trigo, acá se sembraba trigo. Y estuvo visitando distintos pobladores y pobladoras antiguos de la zona. Recuperó la semilla criolla de acá y la multiplica sistemáticamente con los chicos del C23 todos los años. Después nosotros desde el CEA repartimos a pequeños productores, porque siempre nos manejamos dentro del ámbito de la agricultura familiar nosotros, ¿viste? Repartimos desde el CEA las semillas y les hacemos un seguimiento a los cultivos y demás, pero bueno, el laburo que hace Guille es impresionante porque además de involucrar a los pibes, es como nuestro resguardo genético, si se quiere, ¿no?
Claro.
También trabajó y trabaja con semillas de otras zonas, que no voy a decir cómo llegaron acá, no importa, que son, tienen alto rendimiento y están adaptadas a nuestras condiciones climáticas, ¿sí?
Sí.
Porque vienen de lugares donde las condiciones climáticas son similares. Entonces, tenemos diferentes variedades de semillas que ellos siguen multiplicando, tanto criollas como adaptadas acá a la zona. Y bueno, no te puedo hablar mucho más porque no es mi ámbito. Yo, esto es todo lo que sé de semillas, pero es súper importante.
Miriam, ¿y dónde las muelen las semillas?
Bueno, la parte de organizaciones que tenemos dentro del proyecto está constituida por la Asociación de Productores del Bolsón. Esta asociación, con sus miembros cerealeros, porque no todos los de la asociación se dedican a los cereales, pero los que sí se dedican, son los encargados de proveerle al proyecto la materia prima.
Sí.
O sea, no solamente el trigo, sino que ya directamente ellos también se encargan de molerlo, ¿sí?
Ajá.
Tienen pequeños molinos entre sus asociados y entregan al proyecto el producto terminado. Lo que tiene de significativo este tema, que yo aprendí mucho, no lo sabía y fui aprendiendo en el camino, es el momento de la molienda. El valor nutricional que alcanza el pan que nosotros ofrecemos es muchísimo más alto porque el trigo es molido días antes de su elaboración.
Ajá.
¿Sí? Entonces, todo el valor nutricional de esa semilla se conserva y se transforma en pan, ¿sí? Cuanto menos, ¿cómo decirlo?, estacionado esté el trigo después de su molienda, es mucho mejor en relación al valor nutricional. Haberlo molido días antes de su elaboración, para nosotros es un avance nutricional en el contenido de lo que estamos ofreciendo en este pan.
Ajá. Bueno, tienen la harina. ¿Y después a dónde va a parar eso?
Ahí está el punto. Nunca pudimos tener sala de elaboración propia.
Ajá.
Siempre tuvimos una sala de elaboración prestada, digamos. O sea, prestada en convenio con parte de las instituciones de nuestro proyecto. Primero en la escuela especial, después hicimos un convenio con una panadería local, etcétera, etcétera. Intentamos hacerlo en el barrio Yrigoyen, en el sur, demás. A partir de este año se incluyó al grupo de trabajo el SIC, del barrio Primavera, el Centro Integrador Comunitario.
Sí.
Y a partir de ahí, el SIC nos ofreció un espacio dentro de su centro comunitario para construir nuestra propia sala de elaboración. Así que bueno, creemos y tenemos esperanza de que para este fin de año podamos tener nuestra propia sala en el TIC. Tenemos, ya te decía, el equipamiento que lo obtuvimos a través de un financiamiento de desarrollo social. Y bueno, por eso estuvimos haciendo un mate bingo, estamos haciendo rifas. Pronto se viene un bono contribución para fin de año de un cordero y de un montón de productos que elaboramos con los chicos y las chicas. Pero bueno, en este sentido nos está faltando un poquito más. Nos falta cerrar con Durlock una parte de división,
sí,
para poder pedir la habilitación bromatológica. Así que bueno, como te decía al principio, con autogestión y haciendo mingas y trabajando todos juntos, la gente del SIC, la verdad que fantástica, vamos a poder terminar la sala de elaboración propia.
Buenísimo.
Y la vamos a emplazar ahí en lo que es en el barrio Primavera. Ya nos falta re poquito. Pero bueno, un empujoncito más necesitamos. Así que ya les vamos a estar contando del bono contribución.
Elaboran el pan y el destino final del pan, ¿cuál es?
Nuestro proyecto, hasta antes de la pandemia, estábamos abasteciendo a las escuelas rurales de la ruta, ¿viste?
Sí.
Que no me acuerdo los nombres. 139, 214 y 150. Acá tengo a alguien que me sopla. Entonces, una vez por semana llegaba el pan a los chicos y las chicas de las escuelas, ¿sí?
Sí.
Para el año siguiente, la propuesta que habíamos tenido de la municipalidad era empezar, digo municipalidad porque está a cargo de la provisión de alimentos para los comedores escolares, ¿sí?
Ajá.
Entonces teníamos que hablar con ellos directamente. La propuesta que nos habían hecho era extender la cobertura a las escuelas urbanas y progresivamente hacia otras dependencias municipales como hogares de ancianos, uh-huh, jardines maternales y demás. Llegó la pandemia y se descalabró todo, como a todo el mundo nos pasó, y estamos volviendo a retomar este camino, y ahora, sumado el SIC en esta propuesta, ampliamos nuestros horizontes a propuesta de la gente de la mesa de gestión del SIC, y además vamos a ver si podemos hacer una venta de pan a precio justo, a precio social, en el barrio Primavera, para la gente del barrio, de los barrios que lo circundan, Usina, demás, ¿no?
Sí, La Loma.
Así que, La Loma, claro, toda esa zona. A propuesta de la gente del SIC, también pretendemos que el pan llegue a los vecinos y las vecinas que están ahí cerca. Un nuevo desafío para nosotros, tenemos que armar los equipos de trabajo, pero como es una propuesta que genera puestos de trabajo y genera posibilidades de inserción, vamos a tratar de poner a funcionar todos los equipos de trabajo que podamos.
Y con la carpetita del proyecto, ya digamos consolidado, le falta ese pedacito, ¿a quién le van a pedir recursos?
Sí. Mira, yo te voy a contar algo. Lo que estamos tratando de buscar concretamente es una figura jurídica que nos permita tener nuestra propia independencia, uh-huh, como por ejemplo cooperativa social de trabajo, que es figura que incluye personas con discapacidad, etcétera,
uh-huh,
porque nosotros lo que queremos tener son las herramientas para poder empezar a trabajar y dejar de presentar carpetitas, ¿viste?
Ajá.
En este momento estamos presentando carpetitas a una institución, por ejemplo, que se dedica a apoyar proyectos donde hay personas que quieren incluirse en el mercado laboral con discapacidad, etcétera.
Uh-huh.
Pero nuestro objetivo es poder tener una figura jurídica, conformarnos como cooperativa y empezar a trabajar, ¿viste? Y seguir avanzando al ritmo de nuestras posibilidades. El proyecto Trigo, cuando estuvo funcionando, no solamente que le pagaba una muy buena hora de trabajo a los elaboradores y las elaboradoras, sino que además generaba un resto como para poder seguir ampliando nuestra infraestructura. Nosotros queremos eso. Ajá. Estamos en una situación donde tenemos que conformarnos con una persona jurídica. Puede ser cooperativa social de trabajo, puede ser, no lo sabemos todavía porque está medio complicado ese tema. Pero nuestro horizonte va por ahí, ¿viste? Tratar de conseguir la herramienta que nos permita trabajar y autosustentarnos. Mientras tanto, sí, tenemos gente que nos ayuda. Ahora terminamos de presentar una carpetita, como vos decís, para ver si nos tiran una mano. Nos faltan 250 mil pesos para terminar la sala y no sabemos de dónde sacarlo. Pero bueno, nuestro objetivo va por otro lado, ¿viste? Porque creemos que así como generamos una fuente laboral genuina, de calidad, con todos los derechos y demás para los trabajadores y trabajadoras, esa fuente de trabajo se tiene que sustentar con ingresos genuinos. Así que bueno, en ese camino estamos y vamos a ver si para este año podemos resolverlo. Estamos hablando con la gente de INAES cuando vinieron acá en El Hoyo, que se hizo la Expo Cooperativa,
sí,
que estuvo hoy, ¿viste? Y demás. Y bueno, ahí estamos trabajando en eso. Hay una figura que nos puede contemplar, pero bueno, como todo el tema papeleo, ¿viste? A veces es medio complicado.